Balas Perdidas,
un programa de acción directa contrainformativa.
Balas Perdidas,
tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Balas Perdidas, al final la punteria.
Muy buenas noches, bienvenidos a este su quinto programa de Balas Perdidas. Y esta noche nos encontramos con el Lobo y el Negro, quienes nos van a hablar sobre los acontecimientos del bloqueo al Parlamento y todo lo relacionado con este tema. Bueno, y tanto Lobo como Negro están en este momento encausados en la Audiencia Nacional por los acontecimientos a los que ya nos referimos. Entonces, pues para empezar, no sé si quieren empezar a contarnos cómo va este tema o qué es lo que ha pasado.
Epa, yo soy una de las que detuvieron en la Ciudad de la Justicia, ¿vale? Ilegalmente. Y nada, y después el proceso pues es en común. También fui a declarar el mismo día que fue a declarar Negro. Y nada, de momento eso, ¿no?
Bueno, vosaltres sou dues de les detingudes, no? Però... I de lo que està començant ara. Més o menys, quantes veu ser en total les que veu anar cap a Madrid?
Fuimos 17 a Madrid. Me recuerdo que éramos 17 las que declaramos ese martes y tres compañeras declararon la semana anterior.
I més o menys tot el funcionament va ser igual, no? L'Audiència Nacional va ser... Bueno, aviam si ens podeu explicar una miqueta el fet de com, perquè va ser, si hi ha una detenció és estranya de per si, no? Vull dir, sobretot tu que vas ser dels que vas estar a la Ciutat de la Justícia, no? Que tot va ser un pergal bastant així peliculero, podríem dir. Com a l'Audiència Nacional, com ho defensaven, no? Com ho van...
Bueno, si queréis os explico primero lo de que pasó en la Ciudad de la Justicia. Nosotras, bueno, a raíz de que salió la lista de imputadas, pues se pusieron en contacto con nosotras, las que llegaron, ¿vale? Hubo detenidas antes de que se pudiera encontrar. Y decidimos a presentarnos en la Ciudad de Justicia para ahorrarnos las identificaciones. Recordemos que estas identificaciones son ilegales, no es necesario que te fichen, te hagan fotos y ni que te metan en el calabozo para darte una notificación. La razón por la que dieron por la que nos detuvieron y nos metieron en el calabozo, para mí es obvia, ¿no? Las brigadas de información tienen nuestros datos y tienen que legalizarlos de alguna manera. Esta manera de legalizarlos es mediante deteniendo a la gente, identificándola y fichándola. Así justifican
sus ficheros.
Sus ficheros y el saber que éramos nosotras las que estábamos allí. Pues en la Ciudad de la Justicia, pues eso, como decía, habíamos quedado pues para presentarnos allí y ahorrarnos el tener que ir al calabozo. Pues totalmente legal, estuvimos allí, la jueza nos dijo que nos esperásemos, nos estuvimos esperando y durante ese transcurso de tiempo el jefe de los Mossos pasaba por allí, se enteró y nos detuvieron. Es una lucha de poderes entre el legislativo y el policial. Por ahora lo que ha pasado, bueno, aparte de se me caería la cara de vergüenza como juez el permitir eso. Y lo único que ha ocurrido es que han trasladado al jefe de los Mossos de la Ciudad Judicial a Plaza Cataluña. Yo supongo que les habrán dado una reprimenda, pero lo que ha quedado o lo que se ve desde fuera, que le han cambiado el puesto y nada más. Cuando es un ataque hacia la democracia, quien sea demócrata que se lo sienta, fuertísimo.
I si no entes malament, doncs Madrid ni ho sabia. O sigui, els Mossos van actuar a Xerif.
Supuestamente, creo que fue la Audiencia Nacional, o eso es lo que dicen los Mossos, ¿vale? Que le dio la autorización de entrar. Pero independientemente de eso, tiene autonomía los Mossos de Cataluña para hacerlo o no hacerlo. Uh-huh. Después comentabas lo de Madrid. En Madrid las que fuimos la segunda tanda a declarar, nos negamos a declarar por lo ilegal de las detenciones en la ciudad judicial. El primer grupo que fue tuvo otra línia.
Bueno, no només se'ns van negar a declarar per això, sinó pel fet de que va haver la primera detenció el dilluns 3 i l'expedient del cas el rebrem aquesta setmana. És a dir, que a la llista de noms de qui hi havia en el procés el vam saber perquè un advocat de Madrid va poder anar a mirar l'expedient en persona, perquè havien demanat la còpia, encara no l'havien rebut, perquè l'Audiència Nacional funciona d'aquesta manera, que és d'anar en persona, demanar l'expedient, te l'han d'enviar una còpia i tarden diverses setmanes. I el fet és que va ser el nostre advocat, va anar el mateix dia abans a mirar l'expedient per poder saber sobre què se'ns acusava específicament, quins fets i això. I no només això, sinó perquè no teníem cap mena de temps material ni de... per poder-nos defensar. Anàvem super indefensos, les proves que ens va mostrar el jutge nosaltres no les havíem vist, era el primer cop que les veiem era quan ens ho preguntava ell, que tot i així, tot i dar-nos a declarar, el jutge va seguir interrogant-nos com si, bueno, com si anéssim a aclarar i tal, però...
Les irregularidades han sido constantes, ¿no? Es va, lo que estaba comentando aquí Negro es, bueno, a mí... Pues a mí me hace que temblar en este sistema, ¿no? El hecho de que no estemos imputadas, tengamos que ir a declarar y todavía no tengamos ni siquiera el expediente por el cual nos están juzgando, ¿no? O en el que basan sus delitos, ¿no?
Y una pregunta más. ¿Nos podíais explicar un poco el por qué al final se encaprichan de llevaros a la Audiencia Nacional, ¿no? Que es el tribunal por excepción y al igual el juzgado más duro, y al igual porque no se ha quedado esto en el provincial de Barcelona, alguna cosa así. ¿Se podéis responder un poco?
Bueno, el fet és que això ve d'una denúncia del sindicat d'ultradreta Manos Limpias, que era una denúncia en general contra tot el moviment 15M, i bueno, citava alguns casos com els indignados de Madrid van aturar un desnonament, pues el fet del Parlament i molts disturbis més.
El Parlamento de València també se manda a declarar o se pide que vaya a declarar Rita Barberà, per exemple, ¿no?
Bueno, i és el fet que aquesta denúncia la fan directament a l'Audiència Nacional al Sindicat de Manos Limpias. Entonces, l'Audiència Nacional, en aquest cas el jutge Eloi Velasco, l'únic que admet per instruir com a cas de delicte és el nostre, bueno, el que va produir aquí a Catalunya de l'intent de bloqueig del Parlament. És a dir, abans ja estaven posades també, però, les denúncies del Parlament com a institució i de la Generalitat, i a l'acceptar el jutge de l'Audiència Nacional al cas, doncs van anar a passar aquestes denúncies a l'Audiència Nacional. És més o menys així, no? I aquest és el cas, que ara tenim tres acusacions particulars en contra i més el fiscal.
Una vegada més els de Manos Limpias que estan fent la seva feina, no? el seu treball, no?
No sé, ustedes cómo vean toda esta situación, si se ve lo del 15 de junio o lo de los hechos del Parlamento como un suceso aislado, o si... ¿Creen ustedes que esto hace parte como de una serie de movilizaciones, de una serie de hechos que se han venido presentando, por lo menos, no solamente como parte del movimiento de indignados e indignadas, sino de otra serie de acontecimientos que han venido pasando, por lo menos aquí en Cataluña, desde hace ya unos meses o un año más o menos? Y si esto que ustedes valoran, si esto que sucedió en el Parlamento es como un hecho aislado, o si ustedes lo articularían o creen que hace parte de un proceso como más amplio. Ni de movilizaciones.
Ni por casualidad pienso que sea algo aislado. El movimiento 15M, ¿vale? Puso muchísimas fuerzas en intentar parar la ley ómnibus, ¿vale? Me parece que es bastante lógico, teniendo en cuenta pues que nos están matando con el recorte en sanidad, que nos están idiotizando con el recorte en educación, que nos están echando de las casas supuestamente, yo no sé cómo coño piensan que la situación va a mejorar si la gente ya está dentro de un círculo de pobreza, pues no lo veo aislado. Era un punto muy importante el hecho de bloquear esa ley. En ningún momento pienso que nosotras pensásemos que la ley iba a dejar de ser. Vale. Lo que quiero decir con esto es que por supuesto que queremos continuar. Por supuesto que va a haber una continuidad. Nos estamos estructurando en los barrios, nos estamos estructurando a nivel nacional y a nivel estatal para seguir adelante, no con esta lucha que viene de ahora, ¿vale? Sino con esta imposición democrática que viene desde mucho antes, ¿no?
Bueno, el fet del Parlament va ser com la primera vegada que el moviment d'indignados, pues, com que feia algo a part d'estar acampat a la plaça. També la resposta mediàtica i tot va venir en resposta a això, és a dir, un cop va haver permissivitat per acampar, tot i l'intent de desallotjament, els polítics et feien guinyos i tots hi ha raons per estar indignat, etc. Un cop s'intenta anar a l'acció, a parar un atac directe contra la població, és quan tots els partits es posen d'acord, al mateix Parlament, on estan representats tots els partits polítics, et denuncia, diuen que ets un violent, etc., quan realment el que passa aquell dia, violència més aviat poca, és a dir, sí que hi ha situacions on els polítics estan literalment envoltats de gent i l'únic que se'n van emportar va ser alguna escopinada.
Ara que estem parlant una miqueta del que va ser el bloqueig, si teniu ganes així d'explicar així una mica més en primera o segona persona el que...
Yo tengo en mente la situación de un chaval que se quedó sola, en mitad de la calle, que estaba sentada, intentando poner las manos en alto, y cómo se acercaba la policía a él y le machacaba. Después todo lo demás me parece manipulación. El hecho, yo no quiero entrar en ningún momento en violentos o no violentos. Lo que yo defino como violento, ya pienso que ya queda bastante claro con el hecho de que yo pienso que nos están matando con los recortes. Lo que pasó allí en el Parlamento, pues fue simplemente que el pueblo intentó usar sus armas de expresión en la calle, sus armas de decirle a los políticos lo que quiere, ¿vale? Que conste que si algún político hubiera dicho que los recortes iban a, bueno, que iban a hacer este tipo de recortes, nadie lo hubiera votado. Y aún así, no es que hayan hecho los recortes, sino que siguen mandando y siguen haciendo lo que les da la gana.
Bueno, arrel d'això, la setmana passada aquí vam tenir un... Bueno, fa dues setmanes, crec, vam tenir un debat força interessant sobre les retallades i realment que són per nosaltres les retallades, no? Igual no a tothom, o sigui, li resulta igual, no? I jo discrepo potser... A l'estat espanyol o a casa nostra hi ha molta gent que els vota precisament perquè retallin o perquè... Bueno, jo no obvio que vivim en un país de dretes, vull dir, de dretes i conservador, i Catalunya encara més, no? Vull dir que tenen la seva força el 20-20% de votants que seran fidels i d'aquí dues setmanes ho tornarem a veure, no? Llavors, sobre la de violència o no violència, suposo que els mitjans de comunicació van parlar de violència perquè no en tenen ni punyetera idea de lo que és la violència. Oi? Qualsevol que hagi sapigut lo que és la violència.
O perquè reciben ordres de lo que tienen que poner.
Bueno, jo crec que més que rebre ordres, simplement són una eina més de... O sigui, són ells també qui estan allà jugant. No? Vull dir, és un jugador més del partit, o sigui, del poder. No? A partir d'aquí, pues lo que parlàvem una mica no és... les articulacions cap a on aniran també, no? O sigui, com hi han les encausades, no? Això tirarà endavant, suposo, a Madrid, i des de Barcelona com es pensa, bueno, la solidaritat, el suport i què s'ha de desprendre o com penseu que s'ha d'actuar a partir d'ara, no? Per aquesta solidaritat.
Yo pienso que la solidaridad no debe ser solo con las represaliadas. La solidaridad debe ser entre nosotras. Con la gente que no puede ir al médico, con la gente que no puede pagar sus hipotecas, con la gente que no tiene trabajo y no tiene para comer. Esa solidaridad continúa. Las represaliadas pensamos pues que somos una parte más y no la más importante. Vale, posiblemente pues sepa, nosotras estemos en una situación que desde fuera se pueda ver delicada, vale, Sí, coño, a ver si te crees que a mí me gusta ir a Madrid, ni por casualidad. Pero eso no significa que sea lo más importante. Insisto, para mí lo más importante es que esta lucha continúe, que siga en la calle y que no gastemos todo nuestro tiempo en las represaliadas, ¿no? La intencionalidad ahora es de crear una base fuerte para apoyarnos entre nosotras, ¿vale? No solamente económicamente, ¿vale? Sino también a nivel psicológico. A ver si os pensáis que a mí no me temblaron las piernas cuando me dijeron que tenía que ir a Madrid. Me temblaron las piernas. Y todavía sigo pensando un montonazo de veces sobre lo que está pasando. Es eso la represión. La represión no es solamente que te metan en la cárcel. La represión es el hecho de que, hostia, no voy a ir a una mani, vaya a ser que me cojan. Y con lo otro que tengo, se me va a caer el pelo. La represión es esa idea, ¿vale? Que te queda ahí, de ahí te estamos esperando, te estamos buscando, y a la mínima que queramos, te pillamos. Pero eso lo han hecho siempre, no es solamente ahora.
Sí, i a l'igual en aquest cas també, com que el conseller d'Interior, els Mossos, com que han sabut afinar bastant, bueno, no sé, almenys des del meu punt de vista, veig que han jugat bastant a la carta del desgast. Vull dir que a l'igual podien haver agafat amb la de Maderos que hi ha de Mossos d'Esquadra, que hi ha a Barcelona, vamos, el mateix dilluns dia 3, quan van agafar la primera persona, podien haver agafat les 20. Del Tirón el mateix dia, i com que ho han anat així, com anar fent una mica en comptagotes, el dilluns en van agafar 3, el dimarts en van agafar 3 o 4 més, vull dir que no sé, que ha estat així com bastant, al igual que altres vegades han estat al igual més xapusseros, com que aquesta vegada han estat bastant meticulosos en el procediment, o no sé si ho penseu igual, així una miqueta.
Jo en aquest cas, jo que vaig patir la detenció, pensa que la detenció la va dur a terme la brigada d'informació, no t'enviaven una patrulla, saps? És a dir, anava gent que sabia el teu nom, que sabia on vivies, encara que no sortís en cap paper, que et coneixia, i a mi, per exemple, em van abordar, quan a la sortida de casa, dos nois que anaven encaputxats, em van identificar com a d'esquadra i em van ficar en un cotxe. És a dir, que no crec que... Molts de nosaltres ja anàvem en compte, saps? Perquè potser hi havia gent que havia vist que sortia per la tele i tal, i va evitar aquests casos a la gent que se sentia més poder. Està clar que les detencions no han sigut arbitràries, no han anat a agafar els que van veure aquell dia allà, sinó han anat a agafar gent que anteriorment ja havíem estat en els moviments socials, que ens tenien identificats la brigada d'informació, estàvem en els seus fitxers. Jo vaig tindre una moguda amb la brigada d'informació un mes abans just dels fets del Parlament, en els quals a mi hi ha uns companys ens van gravar, ens van identificar, i la majoria de companyes, bueno, és que ens coneixem entre totes. Gent, la majoria ja ens coneixíem de vista o venim del mateix entorn, com si es podria dir.
Jo no estic d'acord contigo en lo de meticulosos. No estic d'acord contigo en lo de meticulosos, pues... Porque si cogemos legalmente lo que ha pasado, pues desde que los Mossos d'Esquadra entrasen dentro de las dependencias judiciales, ilegal, el hecho de que nos fichen antes de para darnos la citación, ilegal, así que de meticulosos nada. Otra cosa es que esto, ¿vale?, se lo pasen por el forro. Sí que se lo van a pasar por el forro, obviamente. ¿Por qué? Porque les interesa. Pero esto lo sabíamos ya antes, ¿no? Van a hacer lo que les da la gana, cuando les dé la gana y cuando... Bueno, y como les dé la gana, ¿vale? Otra cosa es que haya esta pseudo-democracia donde tenemos que hacer las cosas, pues una de las bases de la justicia, no es que simplemente sea justo, sino que además lo parezca. Pues yo me río. Me río porque me presenté en la ciudad judicial para no ser detenida. Y hubo una juez, ¿vale?, que no me estuvo defendiendo ni ha defendido todavía mi caso al respecto. Pero bueno, epa, ¿es lo habitual o nos extraña?
No.
Realmente poco.
Només perquè fa uns anys, perquè no sé, perquè aquí a Manresa fa uns anys ens van, pel nostre cas, d'un centre social, no teníem defensa i el notes dels jutjats ens va dir literalment: sé que me vais a decir que soy un fascista, pero voy a hacer el juicio igual, no tenéis defensa vosotros mismos. I ens van... Sí, que això... és... Però vull dir que això no vol dir que no siguin eficients. O sigui, que no ho facin legal, des del meu punt de vista, no vol dir que no siguin eficients. Per mi és un treball d'eficiència,
de dir, tranqui, chaval, voy a hacer lo que me dé la gana. Cuando quiera, donde quiera. No? I m'ho passo pel forro, perquè ho sé fer. O sigui, sé on viu, sé on dorm, sé on treballes...
Tengo los medios.
Sí, bueno, els hi sobra. Vull dir que ho tenen fàcil, realment. És molt fàcil.
Y con acallar después los medios de comunicación, aunque se intente, ¿vale? Informarles. Ya está.
No sé si les parece. A propósito de lo que Lobo está hablando en ese momento, yo quería preguntarles también, ya no tanto de todo este montaje policial que han hecho y toda esta historia, sino de cómo fue que se me llegó a ese show mediático, tanto de lo que fue el desarrollo del movimiento de indignados e indignadas, como los hechos del Parlamento, como luego todo lo que ha venido de ahí en adelante con lo que hemos hablado todo este rato que ustedes nos comentaban sobre las detenciones, cómo se iba a cuentagotas, cómo te dejamos el mensaje claro de que hacemos lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, y cómo vamos intimidando a la gente. Entonces, no sé qué piensen ustedes o cómo vean esta situación, como de todo ese show mediático que se han botado ahí.
Bueno, de fet, des del començament va ser molt heterogènia el moviment del 15M. Hi havia gent ultrapacifista dogmàtica, gent que abogava més per utilitzar qualsevol eina al seu abast, i bueno, el bloqueig del Parlament, com he dit, que va ser la primera acció com a acció en si del moviment, doncs, si em veu reflectides, pues, tothom va poder fer com el que volia i tothom s'hi va poder sentir còmode. Una mica igual també com el desallotjament de Plaça Catalunya. Això segur que van aprofitar clarament els mitjans per intentar dividir el moviment, els bons són els no violents, els dolents són els violents, entrant ja en la seva definició de violència que de vegades és superclara, de vegades és superambigua, no? Però el que està clar és que intentant reprimir el moviment ficant-li por, dient que hi ha gent violenta, que no és el camí, que etc. I bueno, parlant d'això, mitjans de comunicació, que dins del cas ha sortit aquesta setmana, quan hem pogut veure l'expedient, quins són els mitjans de comunicació que han col·laborat amb la instrucció del cas. Perquè, de fet, el jutge dona una ordre als Mossos perquè demanessin els documents gràfics que tenien sobre els fets. Va haver mitjans com Telecinco, Agència Catalana de Notícies i l'Agència EFE, al qual els van donar tot el material que tenien, inclús sense esperar l'ordre judicial, simplement amb el requeriment dels Mossos d'Esquadra. Va haver mitjans com TV3 que van donar només el material que havien emitit per antena, i BTV, per exemple, sí que consta en el procés que va donar poc material i en males condicions. És a dir, en aquest cas, els mitjans, la majoria, una total complicitat i, vamos, han donat tot el que tenien.
Pues a raíz de lo que está diciendo Negro en los medios de comunicación y juntándolo con lo del montaje, recuerdo que el día 27M, cuando se estuvo intentando desalojar la plaza en Cataluña, TV3 no estaba dando las imágenes, ¿vale? Estaba haciendo un debate, todas las televisiones nacionales estaban dando las imágenes de lo que estaba pasando en ese momento en la plaza. No se dieron las imágenes de la plaza, obviamente porque eran un reclamo hacia la gente para que participase de eso que estaba pasando, ¿vale? De ese robo a la gente del pueblo, del uso del pueblo, ¿vale? De las calles del pueblo. El montaje, ¿por qué para mí fue un montaje lo del personalmente? ¿Por qué fue un montaje lo del 15J? Porque teniendo en cuenta lo que pasó el 27 de M, la brutalidad, los efectivos que se enviaron, para mí estuvo fatal organizado en cierta manera el 15J. Pienso que con dos pasillitos que hubieran hecho no hubiera habido un contacto directo con las parlamentarias. La oposición le dijo a CiU que no estuvo informada de cómo eran las condiciones en ese momento de la ciudad, del Parque de la Ciudadela. Las infiltradas que hubo dentro del 15J, que quedan testimonios visuales. Yo para mí, pues por supuesto que fue un montaje. Un montaje para que después el Puig pudiera decir que fuimos una tropa de infantería que ha servido a algunos violentos para enmascararse. ¿Pero estamos locas? estamos locas diciendo que la gente está defendiendo la sanidad. Está defendiendo, no es que esté defendiendo, es que es su dinero el que está siendo usado para la sanidad y se les está robando. Todo esto fue para justificar que Felip Puig pudiera decir: soc l'únic que va entendre el que va passar el dia 27 de maig. Perdonar, ¿vale? Yo creo que es obvio, ¿vale? El hecho de que no, pues eso, de que los recortes solamente les benefician a ellas, a una élite capitalista, en la cual no estamos todas incluidas. Si no somos capaces nosotras ya no de defender nuestros derechos, sino hacia dónde va nuestro dinero, entonces ¿qué hacemos? ¿Estamos desacreditando a las personas que están defendiéndose a sí mismas? Me parece un chiste.
Bueno, y si les parece, vamos con una canción en ahora que habla un poco de lo que pasó el día del Parlamento. Y pues esta canción nos la envían nuestras hermanas de Radio Bronca, en primicia aquí para Radio Bala. Y pues no se la pierdan y ya nos vemos después de que acabe la canción con más programa y Balas Perdudas.
Més la violència
violenta i violència, el caos violent, la violència que s'ha viscut a les
greus incidents.
També en violència en el carrer.
Pintada una esquitxada amb pintura i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia.
Més la violència
violenta i violència, el caos violent, la violència que s'ha viscut a les
greus incidents.
Se'ls han escupit, se'ls ha tirat pintura.
Més la violència
violenta i violència
i la violència.
Fer ús de la violència.
Les actituds violentes, la violència.
Violència, agressivitat.
Més la violència
violenta.
Més la violència
violenta
i la violència.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Jo estava.
Jo també.
Jo estava.
Jo també.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Jo estava.
Jo també.
Jo estava.
Jo també.
El Parlamento, lo más sagrado, ahí donde te duele,
te hemos tocado.
La democracia, nuestra desgracia.
Nuestra desgracia, sí, vaya falacia.
¿Quiénes son los de traje de chaqueta que buscan, que pretenden que la gente se esté quieta?
Vaya jeta.
Vaya jeta. Vaya jeta, sí. Ven, 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 aturen el Parlament.
Ven, 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 aturem el Parlament.
Jo estava.
Jo també.
Jo estava.
Jo també.
Algun spray actuando.
Una botella de agua volando.
Esta es la nueva guerrilla con sus armas de destrucción masiva. Nuestra acción y nuestra decisión
es un delito para tu institución.
Nuestra acción y nuestra decisión
es un delito para tu institución.
Ven, 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 aturen el Parlament.
Ven, 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 aturem el Parlament.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Qué escándalo habéis montado cuando afuera nada había pasado.
Y dentro del Parlamento, con los de siempre partiendo el bacalao.
Los de siempre.
Los medios apuntan, la policía dispara. Los medios apuntan,
periodistas cómplices de esta maquinaria.
Cómplices. Juntas para protestar, no nos van a hacer callar.
A alguien van a señalar,
alguien tiene que pagar. ¿Quiénes son los terroristas?
¿Quiénes son los terroristas?
Los Mossos, en la ciudad de la justicia. ¿Quiénes son los violentos?
¿Quiénes son los violentos?
Los de traje de chaqueta
que están en el gobierno.
Los que firman, patan y recortan.
Y nuestra vida nunca respetan.
Lo que pactan, firman y recortan.
Y nuestra vida nunca respetan.
La dura se queda sin abrigo.
Pobrecitas, qué frío.
Qué frío.
Otoño caliente y aquí está la gente.
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 Ven, 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 aturen el Parlament.
Ven, 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 aturen el Parlament.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Jo també.
Ben, aturem el Parlament.
Ben, aturem el Parlament.
Jo estava.
Jo també.
Jo estava.
Jo també.
Sí, aquí, des de Radio Bronca, Roquetas, ocupando los micros, ocupando las ondas, las calles y las plazas, sí. Radio Bronca, Radio Libre, contándote lo que acaba de ocurrir.
Sí, sí.
Ben, aturem el Parlament.
Ben, aturem el Parlament.
Jo estava.
Jo també.
Jo estava.
Jo també.
Ben, aturem el Parlament.
Ben, aturem el Parlament.
Jo estava.
Jo també.
Jo estava.
Jo també.
Pueblo unido funciona sin partido.
El pueblo organizado funciona sin Estado.
El pueblo unido funciona sin partido.
El pueblo organizado funciona sin Estado.
Sin Estado, sí. Asambleas de barrio, autoorganización, acción directa.
Autogestión.
Gerard Martín, José María Llop, Ana Isabel Marcos, Montserrat Tura, Joan Boada, Gispert, Felip Puig.
Y Artur Mas, y me dejo muchos más. Que se enteren bien los políticos, que si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Bueno, pues aquí tornem a estar una altra vegada al programa de Bales Perdudes, després d'haver escoltat aquest supertemazo de Jo també estava el dia del bloqueig.
Veníamos hablando hace un momento de cómo es que hemos llegado a este momento, a esta situación, de algunas cosas que han sucedido a lo largo de todo el movimiento. Y pues nada, ¿les parece si ahora Negro y Lobo nos comentan como en qué momento estamos del caso, cuál es la actualidad en este momento frente al caso?
Bueno, de moment els dies 12, 13, 14 han d'anar a declarar tots els polítics que estan en el cas, que no sé si són 11 o així. Bueno, el fet és que nosaltres vam posar tres recursos ja a l'Audiència Nacional. Un era per l'arxivament del cas, que està denegat. Un altre era per portar el cas a Barcelona arran d'uns fets semblants que van passar el 93 a Galícia, quan uns sindicalistes van entrar al Parlament i van enfrontar amb algú de seguretat i tal. Bueno, l'únic antecedent que n'hi ha hagut del delicte que se'ns acusa, de delicte contra les altres institucions de l'Estat. En aquell cas va ser jutjat a Corunya, al mateix lloc on es van produir els fets. Doncs, basant-se en aquest cas i en... Bueno, de fet, perquè la Constitució només recull les altres institucions de l'Estat com Tribunal Suprem, Parlament, Moncloa, Audiència Nacional, bueno, unes quantes no surten en cap moment als parlaments autonòmics. En canvi, en el delicte sí que surt, bueno, hi ha com una divergència en el que diu el Codi Penal i el que de la Constitució. Bueno, i el que estem intentant és que el cas es porti des de Barcelona. I l'altre recurs que havíem posat és a nivell de les fotos que ens van fer en comissaria, que és on es basaran les proves per identificar-nos en els vídeos o les fotos en les que surt la gent, perquè no siguin obligatoris o perquè deixin de ser vàlids, que també han tirat tots els recursos a baix, vamos.
Una altra pregunta que em venia al cap, que durant la setmana que es van produir les detencions també va sortir el conseller Puig dient que a part d'aquestes 22 persones, no? De part de les 22 encausades també tenien una llista més de 20 persones que van participar activament en els fets, però que no estan identificades. Se sap alguna cosa? I com que fent aquestes declaracions com que també deixaven la porta oberta a que pogués entrar noves persones al procés.
En l'expedient, el que surt, numeren a totes les persones que van sortint. I és, pues, la persona número 1 que porta uns texans, pues, fa això. I després es veu com la persona número 3 fa això altre. I n'hi ha fins a 46 persones. Que això no vol dir que a totes els surti la cara o els tingui identificats, o potser simplement passen d'elles. No se sap. El que està clar que d'aquestes 46 hi ha 20 que són les detingudes i que han estat identificades i això.
Da la impresión de que esto fuera como tenemos este paquete de personas sin identificar, entre comillas, ahí como para cuando sea necesario utilizarlas o para cuando nos venga de provecho y...
Pues sí, sí que lo parece, sí.
Y la, esperemos que no lo sea, por eso. Continuant amb el programa de Bales Perdudes, doncs ara parlarem una mica de, dels nombrosos casos repressius o situacions repressives que s'han donat últimament a Barcelona i que... I bueno, i això, pues així hi ha hagut diferents situacions on hi han bastants judicis així com pendents. I ara el company Lobo i el company Negre doncs ens ficaran una mica al dia de com està el pati i la situació a Barcelona a dia d'avui.
Bueno, los casos que, bueno, a partir del 15M, pues... También ellas están preocupadas, cuando digo ellas me refiero a las élites. Ha habido bastantes casos de represión, como pueden ser los del Hospital del Mar cuando fueron a hacer una acción, como fueron los de cuando se hizo la manifestación contra Plataforma per Catalunya, como en el desalojo del Clot, como los hechos de la ocupación de la Bolsa, como el 12 de octubre cuando se intentó impedir el concierto fascista, como las compañeras del 29S de la huelga general, como el caso del 1 de mayo. Casos está habiendo un montonazo y van a continuar así porque la gente cada vez está más irritada, ¿no?, con esto. A raíz de aquí, pues me gustaría comentar que el 15 y el 16 de la semana que viene están los casos del 29S y del 1 de mayo, que las compañeras nos pedían solidaridad a la hora de ir allí. A las 10:30 en la ciudad judicial. Estaría muy guay, pues eso, ¿no? Que nos respaldáramos entre nosotras, porque más o menos vamos a caer todas.
Bueno, comentar que o de la Bolsa o de l'Hospital del Mar, això són multes que ha rebut la gent, que va ser identificada, que ronden des dels 200 fins als 500 euros. Les de la Bolsa crec que són 500 euros, les de l'Hospital del Mar 200... Bueno, i més multes que estan caiguent per encartallar, etc. Que això va més i cada cop hi ha més gent que està rebent multes, és a dir, tothom que ha estat identificat, els Mossos i el Felip Puig estan encarregant de que serveixi per alguna cosa.
A mi esto, bueno, espero que sirva así como ánimo. Si nos están reprimiendo, represaliando, ¿vale? Es porque les jode. Así que pienso que tan mal no lo estamos haciendo.
Eso yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo, Lobo. Hablábamos hace un momento, antes de empezar acá con el programa, de un comunicado que ha salido o que hay en la red sobre todo lo que hemos venido hablando. No sé si quisieran, lo podemos leer ahora acá como parte del programa. Y pues si quieren luego nos dejamos con una canción de Electroduendes y volvemos para hablar otro rato más aquí en Balas Perdudas. Entonces, pues si quieren miramos el comunicado.
Este manifiesto está colgado en 15M Yura, ¿vale? Y bueno, es una página que hemos hecho a raíz de lo que está pasando, ¿no? De las detenidas del 15M, porque estamos intentando organizarnos para poder hacerlo mejor y poder ser solidarias entre nosotras. Bueno, antes de leeros el manifiesto que hemos hecho desde el grupo de represaliadas de 15J, deciros que tenemos una página web que se llama 15myura.org, donde pondremos estar actualizado todo lo que esté pasando con nuestro caso. Y paso a leeros lo del manifiesto. El pasado 15 de junio, varios miles de personas convocadas por el movimiento 15M rodearon el Parlamento de Cataluña para protestar contra los recortes sociales que se aprobarían esa misma mañana. El bloqueo supuso que decenas de diputadas tuvieran que entrar en helicóptero o en furgonetas. Finalmente, se aprobaron por mayoría simple los primeros presupuestos restrictivos de la historia de la Generalitat, con los que Sanidad y Educación públicas quedarían sensiblemente afectadas. En las primeras semanas de octubre, los Mossos de Escuadra, bajo la responsabilidad del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, detienen a 20 personas acusadas del bloqueo al Parlamento. Tras tomar huellas y fotografías, se les cita para prestar declaración en Madrid. Es al Parlamento donde se decide la catástrofe permanente. Por las causas del bloqueo del Parlamento, el proceso judicial por el bloqueo al Parlamento se gestiona desde la Audiencia Nacional, lo que demuestra lo que temíamos que las clases poderosas harán todo lo posible para mantener su trono, su posición, su elitismo. Manos Limpias, un sindicato abiertamente de ultraderecha, al Parlamento, escaños de todos los colores, y la Generalitat de CIO, están trabajando codo a codo en la misma denuncia, con los mismos intereses, que el delito contra las altas instituciones de la nación española pese sobre las cabezas de quienes en un día señalaron a los responsables de la desigualdad social. Cuando los políticos perciben que la gente de la calle sabe dónde ir para luchar contra sus miserias al Parlamento, se empiezan a poner nerviosos y ya no entienden de ideologías, de apariencias o de un mínimo de integridad, si es que en algún día la tuvieron. La urna de cristal en la que viven se agrietó justo en el momento en que miles de personas les dijeron a la cara lo que pensaban de ellos y son capaces de aliarse con cualquiera, incluso con la España más rancia, recurriendo al lenguaje de la condena, el único que entienden cuando las cosas se ponen feas. Pero ese imperio de la ley que les protege, edificado para sus privilegios y usado siempre contra los demás, debe ser desmontado por la dignidad de nuestros deseos de transformación social, por nuestra legitimidad como actores del cambio. Existe una denuncia en la Audiencia Nacional, interpuesta por Manos Limpias, que no solo nos ataca a nosotros, acusados por el bloqueo del Parlamento, sino a todas las indignadas. Pegar carteles contra los bancos, apoyar familias desahuciadas, ocupar espacios públicos, enfrentarse a los empresarios, manifestarse sin permiso son algunas de las acciones que no les hacen plantearse nada. Únicamente que requieren mano dura. Las cosas están bastante claras. El capitalismo es un sistema basado en la explotación del otro, ya sean los países tercermundistas, ya sean los millones de personas que dependen de un salario para vivir. Durante una época, lo del estado del bienestar ha ido funcionando, gracias a las vidas serviles de otras muchas. Pero nos sorprendió la famosa crisis provocada por los bancos y codicia de unos cuantos que no se contentaban con lo que tenían. Esos que aún mantienen sus coches oficiales mientras la población se amontona en tener cada día en trenes que son más caros. Las que cuentan con sueldos astronómicos mientras los desempleados engrosan las colas del INEM arañando cualquier subsidio en peligro de extinción. Curiosamente son los mismos que se operan con una atención exclusiva y de lujos, mientras la gran mayoría se está preguntando cómo se las arreglarán cuando la sanidad sea privada. Las que cuentan con un patrimonio considerable, mientras hay cientos de familias quedándose sin hogar. ¿Cómo tienen la desvergüenza de rasgarse las vestiduras ante una población que quiere impedir la aprobación de los recortes sociales? ¿Cómo son capaces de seguir prometiendo falsas limosnas a una sociedad que les detesta? Este proceso es un caso político, fabricado desde los despachos, las comisarías y los medios de comunicación, cuya información siempre está a la orden del espectáculo, más reaccionaria. Quieren dar un toque de atención de 3 a 5 años de cárcel a un movimiento que cuestiona sus privilegios, que nos va fortaleciendo con cada nueva injusticia, que la sensatez de sus palabras y acciones hará tambalear los cimientos de este sistema económico y social. La clase política, representante del poder económico, ya es consciente de que a la gente le va quedando menos cosas que perder, principalmente porque ellos no las han quitado. Y no hay nada más peligroso para el status quo que una población que empieza a hartarse de tanto engaño. Así las cosas. Nosotras nos sentimos tranquilas, porque las desposeídas ya estamos unidas por un lazo muy firme, como para ahora también las estrecheces de la represión. Porque hemos decidido seguir adelante en nuestra lucha, que no quede duda. interviniendo en las redadas racistas, en la transgresión de en los transgrediendo los roles de género, sin dejarnos pisar en nuestro trabajo, atacando el sexismo, así como cualquier relación con poder en nuestras vidas, que no son pocas. ¿Quién nos hará deslegitimar la potencia de los represaliados por una huelga general que se organizan con los solidarios en los desahucios, que a su vez se juntan con las causas del 1 de mayo? Estas se ocasionan con los procesos por el Parlamento y todo. Al final estamos acompañadas en la calle por las indignadas que luchan por fragar un destino de plena libertad. Bueno, algo así en pregunta, ¿eh? Su fuerza es tan grande como lo sea la fuerza del dinero. Nuestra fuerza es tan grande como lo sea la de nuestra dignidad. No nos representan y nunca lo harán. Bloqueemos una y mil veces el Parlamento.
¿Puedo preguntarte sobre lo que dijiste en la tele?
Sí.
¿Hablabas en serio?
Completamente.
¿De verdad crees que volar el Parlamento hará de este país un lugar mejor?
Nada es seguro y todo es posible.
Una cosa sí me parece segura. Como alguien se presente, Creed y le pondrá una bolsa negra en la cabeza.
El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo.
¿Piensas conseguirlo haciendo saltar por los aires un edificio?
El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo.
Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días va a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar.
¿Por qué tengo necesidad? Necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Necesito saber que algo voy a cambiar. Voy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando.
Pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad?
porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar. Algo va a explotar.
Y bueno, no sé cómo vean ustedes toda esta situación de lo del 15M, indignados, indignadas, algo que plantean que tiene que ver con reivindicaciones económicas de la gente o que se podía centrar un poco solo en este tipo de reivindicaciones, pero que en lo personal yo lo veo como algo que trascendió o que en un principio ni siquiera pasó por esas reivindicaciones económicas, sino algo del sistema en general. Y cómo esto nos lo han metido así como con patatas para llevárselo y comérnoslo, que es todo el tema de las retalladas, la crisis, todo este problema y la gente cómo reacciona frente a esto.
Yo, pues eso, ¿no? Después de la introducción, yo me pongo un ejemplo. La panadería de mi tía, cuando se bancarrota porque no le entra, porque no llega a cubrir las ventas, pues sepa, se jode y no pasa nada. Aquí los bancos se desmoronan por una mala gestión suya. Y lo tenemos que pagar entre todas. Y no olvidemos que lo tenemos que pagar entre todas para dárselo a otros bancos. También a mí me resulta muy curioso, pero porque estamos hablando de economía. El dinero que se les ha dado a los bancos, ¿sabéis lo que están haciendo muchos de esos bancos con ese dinero? Comprando deuda española. Deuda española con el dinero que les ha dado el Banco de España. Con la que después recibirán hasta un 6% de intereses. Es que me parece vergonzoso, un chiste, y que nos lo estamos comiendo con patatas. Después, cosas así, datos interesantes, es como la deuda de la Caixa de la Caixa de Castilla-La Mancha, gestionada por familiares de dirigentes del PP. Su deuda es más grande que todos los recortes que se están haciendo en España. Como la ayuda que se ha dado por parte de España a Grecia cubre todos los recortes que se están haciendo. A mí también lo que me parece muy interesante es cuándo y cómo van a devolver ese dinero. Y cuando lo devuelvan, ¿por qué no se está hablando de que esto es transitorio y después el estado del bienestar, la sanidad y la educación volverán a su momento inicial? No, no se está hablando de eso. Por lo tanto, lo que está pasando aquí, ¿vale?, es una destrucción del estado del bienestar. En ningún momento tiene que ver con la economía. Solo que nos lo plantean así para que no sepamos de lo que están hablando y para que hagan lo que les dé la gana.
Bueno, jo estic plenament d'acord amb això, eh? El que passa és que potser amb els debats que hem estat tenint últimament i amb el que s'està parlant aquí, que li den por culo a l'estat del bienestar, ja sincerament. Que no den
por culo a totes, no, companyera?
Clar, però el tema és l'estat, pues que desaparegui l'estat, o sigui, ja ens espavilarem. Jo no li tinc, bueno, ja li estem donant el cap des de fa un temps, els últims 100 anys o 150 anys, no?
Epa, si estamos hablando de la crisis actual, pues yo pienso que el discurso del Estado, la creación del Estado, está para beneficio de una élite. Por supuesto, ¿vale? Nos venden la moto de que nos dan algo a cambio, pero ¿qué coño de algo a cambio? Si nos cogen todo, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando en democráticamente hablando, para quien se sienta, ¿vale? Para mí ahí es donde está la incongruencia, es en plan... Pues eso, si nos hubieran dicho que iban a hacer estos recortes, ¿quién coño iba a votarlos? ¿Vale? Veremos la abstención masiva que va a haber el 20N. Y aún así se van a sentir con la legitimidad de hacer lo que les dé la gana. ¿Dónde está el mínimo para que tenga el mínimo porcentaje de votación para que sea legal? ¿Vale? No pienso yo que si va a votar el 20, el 30%, ¿vale?, de la población y el resto no, yo pienso que ahí hay algo. Ahí ese debate debería plasmarse en algo, el significado de esas personas que no están de acuerdo. No es que no voten porque no quieren, sino que saben que no sirve de nada. ¿O vamos a decir que todavía la derecha y la izquierda hay algún tipo de diferencia? Aparte de folclórica, ¿vale? El PSOE ni es Partido Socialista, ni es Partido Obrero, sino que simplemente es español, ¿vale? Y en algunos casos hasta se bajan los pantalones delante de Estados Unidos.
O Francia, o Alemania.
Que bueno, igual ya sabemos por dónde va todo este tinglado y este jueguito que llaman democracia, de qué consiste, pero no se nos olvide también esto, cómo lo han venido montando de tal forma para, volvemos a retomar algo de lo que ya hablamos en programas anteriores, militarizarnos la vida misma, o sea, va después, va, ya lo hemos visto en el caso de las emergencias naturales, entre comillas, pero ahora también, como lo dijimos previamente, una manifestación es una emergencia que debe ser copada por los militares. Una huelga se vuelve algo que es una emergencia que también va a ser copada por militares, y creo que esto tiene que ver bastante con todo el tema de la militarización de la sociedad en tiempos de los de la dichosa crisis que se inventan. O sea, nos inventamos la crisis, la gente reacciona, ¿y qué hacemos frente a esa reacción? Reprimir. Y ya tenemos desde antes bien claro para dónde y para quiénes va esa represión.
Bueno, no solo es militarización, sino también el nivel de control a que se llega de nuestras vidas. Es decir, la meditación es el último punto, pero el primer punto es el tema del civismo, que hace años que nos están machacando con la ideología esta del civismo. Todo protestar es incívico, acampar es incívico, beber en la calle si no estás pagando a una terraza es incívico. Es el control mismo de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se puede hacer. Tiene que estar todo regulado, no se puede dejar ningún tipo de libertad a la espontaneidad, a la libertad de sentarte tú mismo en la calle con tus sillas, o tiene que estar todo controlado por el Estado, que a su vez ya sabemos a quién beneficia el Estado. Para que ahora no se pueden enganchar carteles en las farolas de Barcelona, que han puesto una pintura especial con un pastón, para que se tenga que pagar a las empresas de publicidad para publicitarse. O no se puede beber una cerveza en la calle en un banco, pero si te la puedes tomar en una terraza que está pagando al ayuntamiento. Ya sabemos todos para quién funcionan las cosas.
A mí me parece también interesante, ¿vale? Desde que antes de que empezase esta crisis, ¿no? La OTAN ya se planteaba. La OTAN y los países que están en la OTAN ya se planteaba que los nuevos surgimientos de la sociedad en contra del Estado empezarían en las ciudades, y como ya en Italia llevan unos años saliendo, pues viendo a los militares en la calle, por ejemplo, ¿no?
Sí, Italia, França, y no ens podem oblidar. Aquí el primer pas, ja ho vam comentar ja d'això, no? Però el primer pas va ser el més contundent que s'ha donat fins ara, va ser amb lo dels controladors, perquè ens agradi o no, no va ser més que un conflicte laboral solucionat militarment, i teníem l'espai aeri espanyol controlat pels militars.
Ahí me parece muy muy gracioso. ¿Os habéis fijado cómo el Estado está utilizando el enfrentamiento entre trabajadoras para beneficio suyo? Las controladoras tenían una serie de beneficios históricos porque se los habían currado, ¿vale? Y aquí parece ser que como ellas cobran más, ¿vale? El resto nos tenemos que quejar, ¿vale? Pero no para que ellas cobren menos, sino para que el resto cobre más, coño, ¿vale? Me parece de chiste cómo estamos cogiendo, ¿vale? Teniendo un sueldo mínimo, que es en comparación con Francia, que tiene 1.200, o en comparación de Holanda o los países nórdicos, que llegan a los 2.000, ¿vale? Nosotras estamos agarrando a la gente que tiene más poder adquisitivo para bajarlo al nuestro, cuando somos nosotras los que tenemos, a las que tenemos que solicitar subirlo. Me parece, ¿vale? Y lo del, pues sepa, yo creo que a raíz de eso, ¿no?
Y lo del sueldo mínimo es un chiste, porque si te cogen por semanas, por días, por ETTs, olvídate de sueldos mínimos o de mensualidades que te van a pagar como les sale a ellos de ahí. Es decir, que eso es en teoría lo legal, pero ya sabemos todos que cuando vas a trabajar te tienes que olvidar de las leyes y de todo, y te tienes que poner a currar de lo que te digan, las horas que te digan, y pobre tú de que te quejes.
Y para mí, tot el que estem vivint aquest any és simple i purament un entreno, primer pels que estan a dalt, i segon i molt important pels que han d'actuar als carrers. Vull dir, primer el cos policial, no? Vull dir, el cos policial, i sabem que ja hi ha unitats específiques que s'estan entrenant per un conflicte més urbà, Això ja ho sabem. I no només policials. Vull dir, ja sabem que hi ha un mínim de 100 paracaigudistes que s'estan entrenant a l'estat espanyol per contingències obreres. Això fa 4 o 5 mesos, que 6 mesos ja, que s'està parlant. O sigui, jo crec que a partir d'ara és el que ens toca. La crisi és una excusa per fer-ho? Em sembla que sí, perquè la crisi és simplement un pas més del sistema on vivim. Vull dir, un sistema basura en el qual acabem amb conflicte, perquè el sistema és el conflicte. Per tant, el conflicte ells el solucionen policial o militarment, i la nostra resposta haurà de ser...
Bueno, també és una mica la gràcia del 15M, que va sorgir... La manifestació del 15M no la puc valorar perquè no hi vaig ser, i em semblava una payassada, sincerament. Anava allà a la batucada per democràcia real ja, és que potser aquesta no és real. Però realment, a partir de la campada de Plaça Catalunya, on es van involucrar moltíssim els moviments socials, i després que s'ha anat portant als barris, sí que es veu una evolució no només de la lluita, sinó de la gent que hi participa. Les accions cada vegada van més enllà i és una oportunitat per arribar a la gent, i que la gent es pregunti per què no anar més enllà, saps? No només de pensament, sinó també d'acció, veient que realment sense fer res, perquè realment mai han atacat directament a ningú el 15M, se'ls està reprimint, i preguntant-se per què cada cop anem d'anar més enllà. Pues ara, el 15 d'octubre va ocupar un edifici, cosa implantejable a les primeres assemblees de Plaça Catalunya. Aviam cap a on va tot això. Jo que també nosaltres aquí hem de jugar la nostra, i que és part positiva que cada cop no només hi participa més gent, sinó tenim el suport anímic de la majoria de gent, que potser hi ha molta gent encara que es queda a casa, però ja no et mira com un bitxo raro, sinó encara que et posin etiquetes de 15M, que potser no està del gust de tothom, però almenys la gent ja et veu com algo diferent, que estàs lluitant per algo que l'afecta també a ells. Hem sortit del borreguisme aquest que hi havia abans, de tot està bé, i si no està bé, pues no hi puc fer res més. Almenys ara la gent està creient que ja pot canviar algo.
I cada vegada més, suposem, no? Esperem o confiem, o simplement els que ja fa dies que igual ens movem, molts de nosaltres igual ens estem mirant com s'està responent aquesta situació, per exemple, a Grècia, no? La resposta s'anirà veient a mesura que suposo que la conflictivitat augmenti, crec jo. O sigui, perquè ara, d'una manera o una altra, jo encara considero que l'estat espanyol és extremadament passiu, molt passiu, és molt minoritari el moviment, i el moviment actiu radical menys, em sembla, no? I anirem veient, jo, a partir de l'any vinent, em sembla que les coses començaran a caure ja, crec.
Epa, a mí, a raíz de lo que estás diciendo, ¿vale? Yo pienso que hay muchas formas de expresión, ¿vale? Que cada una tiene sus formas de expresión, de las que prefiere. Que muchas veces equivocamos lo de querer con lo que una es capaz de hacer, o lo que se ve con cualidades de hacer. Yo pienso que cualquier cosa que ahora se haga en contra de lo que está pasando es positiva, y que no debemos hacer divisiones, sino si cada una hace algo, eso es positivo para el resto. Después también me gustaría decir una obviedad. El estado del bienestar se creó para momentos de crisis, y precisamente en este momento de crisis obvia, ¿vale? No es que no esté funcionando, sino que encima nos están ahogando, y todavía más allá. Habéis visto la ley que ha salido de las inquilinas que no paguen a partir de 10 días serán expulsadas. Pues eso, ¿vale? Pues eso, ¿no? Como no tenemos, hay 5 millones de paro, pues los subsidios no se van a pagar. No sé, ¿vale? Pues que nos están engañando continuamente, y nos lo estamos comiendo.
Bueno, l'estat del benestar sempre ha sigut una fal·làcia. Potser hem viscut uns anys de superàvit econòmic a base del boom de la globalització, que ja ha fet que ens podem enriquir a base del creixement d'altres països menys desenvolupats a través de l'explotació, però quan això tot té un límit. igual que el planeta tindrà un límit i igual que el... si hi ha coses que no poden créixer més, no... És a dir, ha sigut tot un miratge l'estat del benestar. L'estat del benestar sempre han sigut per uns pocs. No, no deixem de ser nosaltres també una élite dins de la situació global del món.
Soletes, yo estoy hablando desde la, desde los principios democráticos, no significa que los comparta, ni por casual, no los comparto, ¿vale? Y estoy hablando de a raíz de la hipocresía que tienen la, las políticas, ¿no? Nos dicen que es para una cosa y hacen otra, nos dicen que nos representan y hacen lo que les sale del coño, nos dicen que nos defienden y nos envían a la policía a pegarnos. A eso me refería yo.
Bueno, mai han dit que ens defensessin, ¿eh? Sempre estan per defensar l'ordre i la llei. Que ja sabem tots a qui beneficia l'ordre i la llei.
Bueno, y los dejamos entonces ahora con una canción de Folie Trois y nos vemos de aquí a una estoneta y ya con la última parte de este su programa Balas Perdudas. ¿Vale? Fins ara.
Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo.
Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, ¿cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos? Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley.
Ahora que sufre se me dan apuros.
Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores
¿de qué?
De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.
Donde los sentimientos ya no cuentan casi no.
Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que aún no te has convertido en un humano frío, cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita.
Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo.
Bueno, y ya para ir finalizando el programa, pues agradecerle muchísimo al Lobo, al Negro. Muchas gracias entonces por estar aquí en los micrófonos de Radio Bala. Y no sé, cualquier cosa que quieran también para finalizar ustedes agregar.
Pues nada, que muchas gracias por habernos tenido aquí, ¿vale? Por haberos hecho eco de... pues de lo que nos está pasando, por solidarizaros con nosotras y darle publicidad a esto. Y a mí me gustaría decir, ¿vale? Hace unos días estaba hablando con una colega, cómo el Estado, ¿no?, nos hace responsables de lo que está pasando, ¿no? A través de, pues sepa, es que pedimos hipotecas, es que vamos al médico, es que queremos educarnos, ¿no? No somos culpables. Son ellas las culpables, son ellas las que han puesto los productos para crear esta crisis y son ellas las que nos están destruyendo, nos están robando, nos están matando y nos están idiotizando. Así que salud y anarquía.
Opa.
Bueno, pues yo, para acabar, di que la gent no tingui por, que això no ha fet res més que començar i que la repressió tindria èxit si la gent agafa por i deixa de sortir al carrer. Que la lluita segueixi i ànims a tothom. Salut.
Doncs jo, primer, donar les gràcies a, al Lobo i al Negro per estar aquí, perquè no arriba al metro a Manresa, però estan aquí, i això sempre, sempre no deixa de sorprendre'ns de tant en tant, perquè d'aquí cap allà sembla que és més fàcil que allà cap aquí, no? I res, que gràcies per haver vingut i haver-nos explicat la història, que òbviament estem aquí, per no només a la ràdio, vull dir, estem a altres llocs, i que estem, hem estat i que serem. Vull dir que això acaba de començar, com ha dit el Negre, i que la repressió ha estat sempre, saps? I per allà saben bé cap a on anirà la repressió. Vull dir, fins ara, d'una manera o una altra, la repressió ha estat democràtica. Quan s'acabi l'estat democràtic de repressió, doncs ja vindrà l'altre, ja ens adaptarem, però estem aquí, vull dir que no... No canviarem ara ja, no? Amb l'edat que tenim ja no hem de canviar. Vinga, endavant.
Ja pa què és?
Dale. Donar-li les gràcies una altra vegada al Negro i al Lobo per haver vingut aquí i passar aquesta estoneta amb nosaltres i donar... Bueno, i que s'explicessin una mica el que els està tocant viure aquí en la pell i en la pròpia carn. I res, i com que, bueno... Com que ningú ens representa, pues el 20 de novembre vete al monte, queda't en tu casa, però el que no has de fer és anar a votar.
Que no teus perquè, excusa.
Perquè ningú ens representa. Oh yeah.
Y bueno, ya saben, la próxima vez que vean o sientan una bala perdida, no la ignoren que a lo mejor dio en el blanco y ni se enteraron ustedes. Apadeo, salud y anarquía, salud y una anarquía. Cerveza fría.
Balas perdidas, un programa de acción directa contra informativa.
Balas perdidas,
tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Balas perdidas, al final la punteria.